conocimiento es una herramienta que garantiza vivir plenamente.
Y el conocimiento de la verdad
nos hace libres. Es tiempo de compartir 30 minutos por los derechos. Venga Sonora, solo por Identidad Radio Cultural.
Bueno, ya tenemos la presencia de la nuestra siguiente invitada en estos 30 minutos por los derechos. Es un espacio impulsado por la abogada Vanessa Lozada, viceprefecta de la provincia del Tungurahua, el respaldo del Colegio de Abogados de Tungurahua y su presidente, el doctor José Luis Carrasco, y el apoyo y la, como no podía ser de menos, de este medio de comunicación radial. En esta mañana te contamos con la presencia de la abogada Carla Panimbosa, quien es abogada con sólida formación jurídica y experiencia en el área de derecho civil, penal y de familia. Tiene habilidades en la gestión de procesos judiciales enfocados en el cobro de títulos ejecutivos. Con la abogada, el tema de hoy es derechos sexuales de las personas con discapacidad. Abogada, bienvenida, buenos días.
Buenos días, agradeciéndoles por esta oportunidad, el espacio que podemos compartir, y como no, al hablar de un tema tan trascendental como lo son los derechos de las personas con discapacidad, específicamente los derechos sexuales y reproductivos.
¿Cuáles son estos derechos que tienen?
Hay que ser muy concretos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Hablar que este es un tema relativamente nuevo dentro de la normativa ecuatoriana. Apenas en el año 2012 se emitió la Ley Orgánica de Discapacidades, en la que se reconoce un ámbito, un gran abanico de derechos, como el trabajo, la salud, por supuesto. Hacer hincapié que la Constitución es muy contundente al decir que las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria merece una atención especializada y prioritaria, tanto en el ámbito público como privado. Ahora bien, al hablar de los derechos, es importante mencionar que si bien se reconocen los derechos fundamentales, como lo mencioné, la salud, el trabajo, la educación, en el ámbito de la sexualidad es muy reducido el reconocimiento de estos derechos, tanto así que en la Constitución como en la propia ley, la mención de los derechos sexuales y reproductivos es mínima, por no decirlo casi nula. Entonces, es por ello que es trascendental el desarrollo tanto en doctrina como jurisprudencia de estos derechos que son fundamentales para un desarrollo equitativo de este grupo como grupo de atención prioritaria dentro de la población nacional.
Ya, que no solamente tenemos derechos, pero también como ciudadanía en general tenemos obligaciones. En este campo, ¿qué obligaciones existen?
En el campo de las personas con discapacidad es muy importante este hecho, porque lo que se trata con las leyes y con la jurisprudencia es justamente de incluirlas dentro de la sociedad, no relegarlas. Entonces, un hecho fundamental es justamente esto, reconocer que además de derechos, tienen obligaciones. Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la población, deben someterse al régimen de la ley. En este caso, las personas con discapacidad pueden trabajar, pueden tributar, incluso pueden pagar alimentos en cuestión de familia, y en cuestión al ámbito sexual y reproductiva de igualmente, llevar una vida sexual responsable y de igual forma tomar decisiones informadas y conscientes en su ámbito reproductivo.
Ya. ¿Cuáles son los procedimientos cuando en esto de los derechos sexuales de las personas con discapacidad, tomando en cuenta de que aparentemente a veces uno se cree que las personas que ellos no tienen derechos, y como dice usted, ya están incluidas hasta en la Constitución?
Exactamente. Justamente la Corte Constitucional ya se ha pronunciado ante este ámbito, porque es un estigma social muy ¿qué se podría decir? Arraigado dentro de la sociedad el hecho de que justamente las personas con discapacidad no tienen derechos reproductivos, o que incluso son niños, se los trata de angelitos, cuando no es así. La educación sexual es un pilar fundamental justamente para el desarrollo de estos derechos. Tanto las personas con discapacidad como el resto de la población tienen este mismo derecho a educarse respecto a su sexualidad, para además de tener una protección, una integridad sexual, puedan tener una libertad sexual, es decir, poder tomar decisiones informadas respecto a cómo desarrollar el ámbito de su corporalidad y genitalidad. En este caso, influyen mucho los cuidadores y las personas que acompañan a este grupo de atención prioritaria, porque como es conocido, existe discapacidad física, intelectual, incluso sensorial. Entonces, los cuidadores influyen mucho en el desarrollo de este ámbito de la integridad de la persona con discapacidad. El permitirle desarrollar su sexualidad sin generar un estigma o un temor de que no, es que él no puede, no tiene la capacidad, cuando no es así. Es parte de mi construcción como persona. No se debe quitar este derecho inherente de la persona con discapacidad.
Ya. ¿Qué acciones legales se emprenden si una persona con discapacidad se la ha irrespetado en este campo?
Lastimosamente es muy común justamente que las personas con discapacidad sean víctima de los delitos sexuales, como lo es el abuso sexual, la violación. Y también de forma desafortunada, muchos de estos delitos se quedan como delitos ocultos, no se denuncian. En ocasiones por la falta de conocimiento respecto a cómo se deben denunciar estos delitos, o también por la, no sé si es la palabra correcta, complicidad de las personas del entorno. Yeah. Muchas veces los cuidadores son los mismos que infringen esta clase de delitos.
Eso justo le iba a preguntar, porque a veces se ha escuchado casos que los mismos cuidadores, las mismas personas de estar pendiente de estas personas con discapacidad han cometido hasta actos delictivos en contra de estas personas.
Exactamente, suelen ser los cuidadores, incluso sí, la familia, cierto. Familia política, familia sanguínea.
Sí, he escuchado casos y casos, ¿no?
Exactamente, es la que llega a cometer estos delitos. Y justamente como muchas de las personas no tienen el conocimiento de que nadie puede atentar contra su corporalidad, no lo toman como un delito, se suelen callar lastimosamente estas acciones, y justo como lo mencionaba, la familia también lo oculta, no lo denuncia. Ante esto,
por el qué dirán, por la vergüenza,
exactamente,
por no estar implicados en temas hasta judiciales, ¿no?
Exactamente, de por sí el tema de la violación es muy complicado, y cuando existen personas con discapacidad es aún más, porque en el sistema judicial también se vive una revictimización constante, y en el caso de las personas con discapacidad, cuando no hay profesionales ilustrados en el tema de cómo tratar a estas personas con sus deficiencias físicas como mentales, la revictimización se agrava a un nivel intenso. Entonces, también las víctimas que son conscientes de que fueron víctimas de un delito, prefieren no denunciar para no tener que nuevamente revivir este proceso, o justamente no tienen los recursos incluso para poder tener una representación justa en un proceso judicial. En este punto yo quisiera recalcar un caso que se vivió justamente aquí en la provincia de Tungurahua, que escaló a una sentencia de corte constitucional, en la que una mujer con discapacidad apenas se dio señales que fue víctima de delito de violación cuando fue a dar a luz al hospital general de aquí.
O sea, nadie se dio cuenta que estaba embarazada, ¿o qué?
Nadie se dio cuenta que el embarazo fue
producto de la violación. Ya.
Entonces, apenas en el hospital, el gerente se da cuenta de que la mujer ni siquiera se había dado cuenta que estaba embarazada. O sea, su nivel de discapacidad intelectual no le permitía comprender el estado en el que ella estaba, su maternidad. Entonces, tras hacer las averiguaciones, se precisó que justamente fue su tío político el que infringió en el delito. Sin embargo, la corte, unidad penal declara una sentencia de sobreseimiento al tío político.
Yeah. ¿Por qué? Al acusado en este caso.
Exactamente. Porque ellos alegan que como la mujer no tenía conocimiento de esto, ni siquiera tenía la capacidad para comprender, no existe un delito, cuando es todo lo contrario. Nosotros nos enfrentamos en el ámbito jurídico a un derecho de integridad sexual e indemnidad sexual. La indemnidad sexual se la otorga en este caso a los niños, a los menores de 14 años, es decir, aquellos que no pueden decidir sobre su corporalidad, no tienen una libertad sexual porque no pueden comprender las implicaciones de un acto sexual. Esta indemnidad sexual también se la otorga a las personas con discapacidad intelectual, aquellos que no pueden comprender las connotaciones de un acto sexual. Esta resolución es apelada y asciende a la Corte Constitucional, en la que la Corte determina tres factores fundamentales para que una persona con discapacidad pueda decidir sobre si participar o abstenerse de un acto sexual. En este caso es la comprensión, comprender a qué acto yo me estoy sometiendo, qué es en lo que yo voy a participar. La comunicación, que yo pueda comunicar mi consentimiento o abstenerme del mismo. Y por supuesto también la situación física de la persona, porque hay que recordar que esta indemnidad sexual no solamente es para las personas con discapacidad intelectual, sino para las discapacidades físicas. Nos presentamos ante tetraplejias y muchos impedimentos que no me permiten a mí poner una resistencia ante el acto sexual.
Sí, esa también era la inquietud, de que si una persona está con alguna complicación grave de discapacidad, no va a poder, no se va a dar ni cuenta de lo que le están haciendo.
Exactamente. Como lo comento, tanto en el ámbito psicológico como físico.
Así es.
Hay que recordar que también el fallo que hace la unidad penal de aquí de Ambato es que ellos argumentan que como la víctima no opuso resistencia, no fue una violación. Cuando justamente lo que mencionábamos, en el caso de discapacidades físicas, físicas, mi discapacidad me puede impedir resistirme a todo, y eso no significa que yo esté dando mi consentimiento. Yo tengo que expresar explícitamente que yo quiero consentir este acto. El hecho de que yo no me pueda resistir no es sinónimo de que yo esté aceptando participar en este acto.
Ya, otra cuestión también fundamental en este tema es de que la gente cree que también las personas con discapacidad, simplemente de alguna manera así decirlo, ¿no? Como no tienen, a veces por la complicación, digo, o la gravedad de la discapacidad, no tienen poder de decisión y pueden abusar o hacer con esa persona lo que sea, ¿no? Y eso no es correcto, hasta por,
claro.
¿Cómo diríamos? Bueno, la ética, el buen corazón de la otra persona, ¿no es cierto?
Exacto, por ética de una persona. Si yo estoy ante una persona que tanto física como intelectualmente, yo conozco que no conoce prácticamente el acto al que nos vamos a someter, o que no está en la posibilidad de justamente participar íntegramente en él, o sea, yo me abstengo de cometer ese acto, porque justamente como lo menciona, o sea, yo estoy quebrantando mi ética al participar con una persona que estoy consciente no tiene todo justamente la comunicación, la comprensión para participar en este acto sexual.
Entra el tema hasta moral, ¿no? No es abusar o hacer alguna cuestión en contra de esta persona con discapacidad, no sé, yo creo que no podría ni dormir.
Exactamente.
Y porque entra en el tema de conciencia, ¿no?
Es ese estigma que se maneja en la sociedad, porque existen estos dos puntos en el que no son capaces de comprender, no tienen derechos sexuales, o por el contrario, también se los hipersexualiza. Lo que también, al hacer una pequeña investigación, antes se comentaba que no, que por ejemplo las mujeres con discapacidad intelectual, ellas siempre querían tener relaciones, que incluso buscaban a los hombres, y cuando en realidad no es así, es por una falta de educación sexual y también salud sexual, porque hay que ser...
Bueno, no solamente en el tema de ellos, sino en la población en general.
Todavía
se escucha en ciertas familias que cuando los hijos les preguntan a los papás cómo vine yo, todavía eso de la cigüeña sigue todavía prevaleciendo.
Exactamente. Siento que la sociedad ecuatoriana, al ser muy laica, muy religiosa, a veces se priva y crea un estigma, cuando en realidad no, es algo natural y es un derecho. Más que nada, de todas las personas, el tener una correcta educación y salud sexual.
Sí, eso precisamente es la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es esto, la educación y la prevención al mismo tiempo?
Demasiado. Yo creería que incluso en las personas con discapacidad a un punto más alto, porque hay que ser conscientes que gran parte de la población de personas discapacitadas se encuentra en los percentiles de pobreza. Entonces, el hecho de poder tener una reproducción consciente y controlada es muy importante. En este punto, las políticas públicas juegan un rol fundamental, porque es el gobierno el encargado de proporcionarles a esta población las herramientas para superar las barreras físicas, ideológicas, sociales. Y en lo que respecta a salud y educación sexual, son ellos los llamados a proporcionar a esta población programas, recursos para que ellos puedan educarse tanto a ellos como a sus cuidadores, que, bueno, vamos a hacer hincapié, tienen un rol fundamental en la protección y desarrollo de estas personas.
Y eso surge otra pregunta ahí. Educarles y darles mensajes de prevención también a los cuidadores, muchísimo más importante que a veces, en la misma importancia, diría yo, con las personas con discapacidad.
Exactamente. Prácticamente las personas se desarrollan junto con sus cuidadores. Entonces, ellos, o sea, más allá de ser padres o hermanos, también juegan ese rol de educarles en muchos aspectos de la vida que, o sea, ellos lastimosamente no pueden desarrollar de forma normal. Entonces, sí, ellos son los, en este ámbito de la sexualidad, los llamados a no satanizar este aspecto que es natural de las personas, sino llevarlo a una conciencia justamente de prevención, de educación, de conciencia de mi corporalidad, de mi genitalidad y de respeto, que nadie puede tocarme sin mi consentimiento porque está incurriendo en un delito.
Eso. Y también recalcar esto, ¿no? De que si cometemos algún tipo de estos abusos, violaciones, no es que ya me salvo, no se ha de enterar nadie. Como dicen aquí en la adagio, no, tarde o temprano todo se llega a saber. Y corremos el riesgo de ir preso simplemente, ¿no? Y son condenas muy fuertes en el tema de violación.
Exactamente. En el delito de violación nos enfrentamos a una condena de 19 a 21 años. E incluso dentro de la tipificación del delito existe un agravante cuando estamos ante la imposibilidad de resistencia o cuando la... víctima no es consciente de su acto, ya sea esto por injerencia de estupefacientes o justamente una falta de conciencia por una discapacidad intelectual.
¿Conocen casos de que ha habido sanciones de personas que han abusado de manera sexual o ha habido violaciones o otro tipo de agresiones en contra de personas con discapacidad?
Sí, aquí en la provincia de Tungurahua, la violación lastimosamente es uno de los delitos más denunciados en el ámbito penal. Lastimosamente, en cuanto a personas con discapacidad, existen denuncias, pero son muy pocas, justamente
porque, por lo que decíamos al comienzo. La vergüenza, el qué dirán.
La vergüenza, la víctima no denuncia, o también lo que
la victimización.
Comentábamos, la revictimización, o incluso los sobreseguimientos que se producen. Generalmente porque las víctimas no tienen los recursos económicos para contar con una defensa apropiada que pueda garantizar sus derechos y pueda demostrar lo evidente. Hay casos en los que la violación es demasiado evidente y lastimosamente los fallos no son coherentes con las verdades de los hechos.
Usted, como profesional del derecho, ¿cómo califica el trabajo que vienen haciendo, por ejemplo, dependencias encargadas de estos temas, específicamente de defensa o de difundir o defender, valga la redundancia, los derechos que tienen las personas con discapacidad? ¿Ahí se ve trabajo de ellas, de estas instituciones?
Justamente la sentencia de la Corte que comentábamos es de muy reciente data, apenas del año pasado. Al realizar una investigación a principios de este año, muchas de las dependencias penales y multicompetentes tenían conocimiento de esta resolución. Entonces, me comentaban que justamente sí se ha intentado tomar medidas respecto al dictamen de la Corte, como por ejemplo más instrucciones más constantes tanto a los agentes fiscales como a los peritos, justamente para no incurrir en una revictimización tan profunda. También ilustrarse más en cuanto a la discapacidad, porque la discapacidad es un tema demasiado amplio. El Ministerio de Salud tiene aproximadamente un vademécum de 1,000 páginas para examinar y determinar la discapacidad. Los funcionarios de la función judicial me comentaban que intentaban ilustrarse más respecto al tema para tener una mejor administración de justicia, pero que aún faltaba muchísimo más, que si bien unos intentaban aplicar lo que la Corte dictamina, muchos lo pasan por alto. Y también se comentaba en cuestiones de fiscalía que muchas veces a las víctimas ni siquiera se les tomaba directamente su testimonio, sino que justamente era a través de los cuidadores o de los familiares que se tomaban la versión de los hechos. Y un aspecto,
tal vez por la gravedad de la discapacidad, ¿no?
Exactamente. Y también un hecho que se mencionaba era que incluso algunas veces las denuncias en sí no eran de delitos, porque en algunas ocasiones las personas con discapacidad sí consentían este encuentro, pero eran sus cuidadores los que decían que existía un delito. Eso también es muy importante señalarlo, que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho a la libertad sexual, pueden mantener una vida sexual y reproductiva responsable, si es que tienen la educación y la información necesaria. Entonces, tampoco se puede condenar toda interacción sexual como un delito. Es importante diferenciar en qué punto se pierde el consentimiento de la víctima, en qué punto la persona con discapacidad es capaz de aceptar un encuentro sexual o de por sí no es capaz de comprender esta interacción.
Sí, y eso ahí también surge otra pregunta. ¿Cómo uno sabe, como ciudadano común y corriente, cuándo, hasta dónde van en este caso los derechos de ellos, las personas con discapacidad, y cuál es la obligación que tengo yo como ciudadano común y corriente?
Claro, es importante señalar esto. Mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de la otra persona.
Sea o no con discapacidad.
Exactamente, sea o no con discapacidad. Es el hecho de que pertenezcan a un grupo de atención prioritaria no los exime a hacer lo que ellos quieran.
Simplemente, por el lado de las obligaciones.
Exactamente. Simplemente ellos tienen un trato prioritario justamente para eliminar las barreras que tienen ante la sociedad. En mi posición como persona competente, por así decirlo, es simplemente apoyar en la eliminación de estas barreras y tomarlas como una persona igual a mí. Justamente, no que sus deficiencias físicas o mentales no le impidan hacer un igual a mí, porque justamente las leyes, tanto la jurisprudencia y la doctrina, lo que buscan es esto, un desarrollo integral y evitar las discriminaciones, tanto negativas, porque las discriminaciones positivas son justamente este trato prioritario.
Ya, finalmente, como mensaje, ¿qué decirle a la sociedad en general, abogada?
Decirle que las personas con discapacidad en cuanto al desarrollo de su sexualidad, si es que lo hacen de manera informada y con las herramientas adecuadas, son igual a nosotros. No privarlas de este desarrollo que es tan innato del ser humano. No privarlas de tener una vida reproductiva, de tener una familia. Siempre hacerlo con el debido respeto, con la debida moral, que también lo comentábamos, y precautelando que ante todo su consentimiento se priorice ante todo, que su voluntad sea la que prime en el consentimiento de un acto o de una abstinencia a un acto sexual.
Listo, abogada, queremos agradecerle su participación aquí en los estudios de Identidad Radio Cultural. Y como dice usted, aquí es una situación hasta de concienciación, ¿no? De conciencia social, de que todos somos iguales, que a veces el destino de la vida nos ha puesto ciertas complicaciones, por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad, pero eso no significa que son menos de nadie, ¿no? Todos somos igual, así lo dice la Constitución, y sobre todo, respetarnos entre todos. Hasta la próxima, abogada.
Muchísimas gracias, le agradezco por este espacio.